siempre contigo.
Estados Unidos asegura que tiene una estrategia para contrarrestar el espionaje chino desde Cuba y está dando resultados. A daños en viviendas e infraestructura se suman riesgos de salud pública por lluvias en el centro y oriente de Cuba. Paro laboral de boteros complica la crisis del transporte en La Habana. Inseguridad alimentaria conduce a más pobreza y acentúa desigualdades sociales entre cubanos. Washington y Bogotá acuerdan apertura de centros de procesamiento de migrantes irregulares. Estados Unidos limita exportaciones a entidades vinculadas al entrenamiento de pilotos militares chinos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el estudio. El ingeniero Tony Simón en asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, afirmó hoy que el gobierno del presidente Joe Biden tiene una estrategia para contrarrestar el espionaje chino en Cuba y en otros países y que a su juicio está dando resultados. Blinken hizo la declaración en una rueda de prensa en Washington a raíz del artículo publicado la semana pasada por el diario The Wall Street Journal, según el cual China y Cuba habrían acordado construir un centro de espionaje en la isla. El jefe de la diplomacia estadounidense dijo que cuando empezó el gobierno de Biden en enero de 2021, descubrió que China llevaba tiempo expandiendo sus actividades de espionaje por el mundo y que en 2019 había ampliado sus instalaciones de inteligencia en Cuba. Según Blinken, el gobierno del expresidente Donald Trump no logró progresos suficientes para contrarrestar ese espionaje, por lo que Biden ordenó aplicar una estrategia más directa, que se ha ejecutado en silencio y con cuidado. El secretario de Estado dijo no querer dar muchos detalles, pero que esa estrategia se ha basado en la diplomacia y que se ha contactado con los gobiernos que sopesan albergar centros chinos de espionaje. Blinken agregó que los expertos consideran que la actividad diplomática estadounidense ha frenado los esfuerzos de Pekín, algo que Washington está monitoreando muy de cerca. Tras el reporte de Wall Street Journal, la Casa Blanca y el Pentágono calificaron la información de inexacta. Posteriormente, un funcionario del gobierno que pidió el anonimato señaló que China ya tenía un centro de espionaje en Cuba desde 2019. La Habana dijo que lo publicado por el diario estadounidense eran calumnias y Pekín lo describió como información falsa. En otras informaciones se reportan inundaciones en zonas de Camagüey y en Las Tunas, mientras residentes consultados por Radio Martí aseguran que no tienen los medios para tomar las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias. Amplía Ivette Pacheco.
Varias zonas de la ciudad de Camagüey se inundaron debido a las fuertes lluvias de los últimos días que han afectado el centro y el oriente de la isla. Desde allí, el periodista independiente José Luis Tan nos comentó que el agua entró en muchas de las viviendas al desbordarse el río Jatibonico que atraviesa esa urbe.
Río se metió en varios lugares. Estamos hablando del centro del pueblo, toda esa área de Aledaña, el Casino Campestre, la Avenida de la Caridad, Salomé, toda esa parte ahí, Mayamá, Montechagro, La Mosca, y gran parte del centro de la ciudad, porque el río se subió como nunca. Se cortado de casa, que han estado muy malitas, que el agua le subió y acabó con todo, y están en peligro de derrumbe.
Según el comunicador, otros factores contribuyeron al estancamiento de las aguas.
Hay que destacar que los tragantes estaban tupidos, alcantarillados.
Hoy amaneció con sol, asegura Tan, mientras la prensa de la provincia habla de la reparación de averías en el sistema eléctrico y la defensa civil anuncia que persistirán las lluvias en el territorio nacional. Por otra parte, el Ministerio de Salud Pública de Cuba ha orientado que en los territorios afectados se pongan en práctica las medidas higiénico-sanitarias para contrarrestar complicaciones epidemiológicas como hervir el agua para el consumo y clorar, si es posible, lavar y desinfectar los alimentos y mantener la higiene personal, algo que según el periodista José Luis Tan es imposible en este momento.
Sí, hay muchos factores que no te condicionan, tú cumplas con eso. Varios lugares de la ciudad no tienen agua. las aguas están contaminadas, los pozos están contaminados. No hay gas, no hay petróleo, no hay carbón, hay muchos mosquitos, nos fumigan, hay mucho dengue en Camagüey, aunque no se diga.
En el municipio Colombia, en Las Tunas, algunas viviendas se inundaron. Allí el río Tana se desbordó, según nos explicó Aristides, un residente de la localidad.
Hubo afectaciones y todo eso. El río ocupó parte del pueblo. Fue mucha la creciente que cogió.
El portal oficialista Cuba Debate informaba en el día de hoy que no se ha tenido que lamentar pérdidas de vidas humanas y que en la capital agramontina reciben atención los pobladores de comunidades que sufrieron inundaciones y que además familias sin grandes daños retornan sus pertenencias resguardadas en lugares seguros, mientras transcurren tareas de saneamiento, podas y la higienización de la localidad. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Se complica la crisis del transporte en La Habana con el paro laboral de choferes privados. Amplía Tomás Cardoso.
Cumple las primeras 72 horas el paro laboral de la mayoría de los transportistas privados en La Habana, luego del tope salarial impuesto por el gobierno y la crisis con el combustible. Desde el viernes, la Dirección General del Transporte en la capital topó los precios para los transportistas privados. Ante la crisis y la escasez de ómnibus estatales, ayer domingo el Grupo Temporal de Trabajo del Gobierno en La Habana decidió que a partir de este lunes van a habilitar con diésel el Servicentro del Futuro, ubicado en la calle Sin Evento, exclusivamente para los choferes privados con licencia, algo que no solucionará la crisis, asegura el botero Rafael Alba Macías.
Hoy lunes se sigue, la gran mayoría de los transportistas no están trabajando, sigue paralizado el transporte por la escasez de combustible que hay, y el bajón que se le ha dado a los precios, que no está acorde con cómo se está comprando el combustible. Hoy empieza a funcionar un cupé nuevo, el que está en 100 y 20. Lo que van a vender son 100 litros de petróleo. Pero el problema está en que esos 100 litros de petróleo no es que te lo van a vender tampoco todos los días, ni todas las semanas, ni mucho menos. Con esos 100 litros tendrás tú que trabajar por lo menos 15 días. Es decir, que vas a seguir en la misma, no va a dar, porque como mínimo tu diario te gasta 20 litros de petróleo. Desde anoche se estaba haciendo cola y la gente está marcando porque tienen que también un sistema que tienen que enseñar la patente, hay que enseñar todos los papeles que tú tienes y hacer la cola. Te van a mejorar un poquito el problema, pero el problema va a seguir.
Mientras que el sociólogo y asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita señala que este problema no es nuevo. Recurre cada vez que el gobierno pretende controlar los precios sin una oferta eficiente para los emprendedores.
En estos instantes usted puede recorrer cualquier arteria capitalina y se encuentra con que las calles prácticamente están vacías. Apenas están trabajando esas cooperativas estatales llamadas Gacela. El resto se encuentra paralizado.
Y desde el reparto San Agustín en La Lisa, Vladimir Ríos Cruz explica que la crisis ya actualmente es bastante profunda con el transporte.
El transporte estatal no funciona. La situación es bastante compleja. Aquí mismo en San Agustín hay un paradero. Todo aquí en La Habana te queda lejos, no es como otro lugar que todo te queda cerca. Y ciertamente tiene un tremendo impacto porque no tienes manera. Los ruteros, pues claro que tienen que parar sus carros porque cuando ellos tienen que comprar una goma, este gobierno no le vende la goma. Cuando tienen que comprar una correa para el motor, el gobierno no le vende la correa.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La inseguridad alimentaria derivada del desabastecimiento y la inflación conduce al aumento de la pobreza. Y esta situación que se pone de manifiesto en la cantidad de cubanos desesperados que buscan comida en la basura, según testimonios recogidos por Martín Noticias. Amplía José Luis Ramos.
Cuba ha experimentado durante años una profunda crisis económica y social, pero en estos momentos la situación de la escasez de alimentos, especialmente de alimentos básicos, es peor de lo que se piensa, aseguró el activista Juan Antonio Madrazo.
Es alarmante ver cómo hay gente joven y también personas de la tercera edad escarbando en la basura, buscando algo que comer. El país se va empobreciendo de forma más acelerada con todas las desigualdades que van profundizando en la sociedad cubana.
Son muchos los factores que contribuyen en el nivel de inseguridad alimentaria de la población cubana, dijo Madrazo. El salario, hogares con menores ingresos, el notable aumento del precio de los alimentos, entre otros, apuntó. Por su parte, el periodista Jorge Enrique Rodríguez comentó que cada vez es mayor el número de personas que viven en situación de pobreza por los factores socioeconómicos. Según Rodríguez, el panorama de gente hurgando en la basura se está volviendo cada vez más común.
Comida están buscando la gente en la basura. Ahora mismo tú vas, por ejemplo, por todo Reina, por ejemplo, por los portales Reina, y ahí tú vas a verlo a todo, mira, vendiendo cosas que tú dices, oye, pero ¿eso quién lo va a comprar? Que son cosas sacadas de la basura. Lo vas a ver por todo Carlos III, lo vas a ver por toda la calzada de octubre. A las 6 de la tarde, cuando va cayendo así la tarde, tú vas a ver en esos lugares donde ellos están botando la merma, la gente del agro, y tú vas a ver buscándolo ahí o cerca de los grandes restaurantes que están botando algo, a lo mejor un dulce, a lo mejor algo. La cosa está así, lo que hay es que caminar la Habana profunda, ese es el gran tema.
Cuba se enfrenta a una crisis cada vez peor con creciente pobreza, afirmó.
Porque aumentó las personas en situación de calle. Es decir, aquí estamos hablando de las situaciones que había, que se unieron, y ahora inflación, escasez, crisis.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
El partido español Vox pedirá este martes en el Parlamento Europeo la renuncia del jefe de la diplomacia, Josep Borrell, luego de su viaje a Cuba. Amplía desde Madrid nuestro corresponsal Michel Suárez.
El debate sobre la situación en Cuba, previsto para este martes en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, contendrá duras críticas a Borrell por su viaje a La Habana, avanzó el eurodiputado Germán Tersch.
Vox va a pedir la dimisión de Borrell. Una de las cosas que le echamos en cara es que ha ignorado totalmente la resolución del 16 de septiembre del 21, en la cual el Parlamento, por mayoría muy, muy considerable, le exige que se revise el acuerdo de cooperación con Cuba.
En declaraciones a Martín Noticias, el parlamentario acusó al alto representante europeo de ser un abogado de la dictadura cubana.
Ha indignado a todos prácticamente por la actitud, porque ha ignorado a los presos políticos, porque se ha dedicado a hacer de abogado de la dictadura una vez más, y creemos que es la gota que colma el vaso. Ha estado prácticamente para garantizarles que van a seguir esos pagos que se están haciendo. Nosotros creemos que es intolerable.
Durante el viaje de Josep Borrell a Cuba no trascendió ningún tipo de encuentro con la disidencia. Mientras tanto, el funcionario sí cuestionó la permanencia de la isla en la lista de países patrocinadores del terrorismo y prometió un fondo de ayuda de 14 millones de euros para supuestos emprendedores. Desde Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
El gobierno del presidente Joe Biden añadió hoy 43 entidades a una lista de control de exportaciones por entrenar a pilotos militares chinos y otras actividades que amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos. Se trata de compañías de aviación y academias de vuelo con sede en China, Kenia, Emiratos Árabes Unidos, Laos, Reino Unido y Sudáfrica. Las empresas agregadas a la lista tienen restringida la recepción de exportaciones estadounidenses por actividades como la adquisición de productos de Estados Unidos para la modernización militar de China. Además, las compañías fueron sancionadas por permitirle a Pekín cometer abusos contra los derechos humanos de la minoría musulmana uigur y otros grupos minoritarios en la provincia de Xinjiang. Y atención que el expresidente Donald Trump, candidato a la presidencia para 2024, deberá esclarecer ante un juez federal ¿por qué retuvo documentos clasificados del gobierno de Estados Unidos, mientras también se le acusa de obstrucción a la justicia? Amplía Judith Martín Rodríguez.
La justicia estadounidense se prepara para que el expresidente Donald Trump comparezca ante una corte federal en Miami luego de haber sido imputado con hasta 37 cargos por los documentos clasificados que supuestamente se llevó de la Casa Blanca hasta su residencia privada en Mar-a-Lago cuando concluyó su mandato. Pese a enfrentar una suma de casos ante el Departamento de Justicia, el apoyo a Donald Trump se mantiene firme y sus simpatizantes manifiestan su inquebrantable apoyo cada día que pasa. Incluso algunos de sus rivales en las primarias republicanas defienden su inocencia y, en opinión del senador republicano Lindsey Graham, quien estuvo en el programa This Week de ABC, los cargos son un intento de deslegitimar al expresidente.
Si están acusando al tipo de ser un espía, no va a cambiar mi apoyo a Donald Trump. Es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad, pero lo que estoy tratando de transmitirles, y lamento no estar haciendo un mejor trabajo, es que la mayoría de los republicanos creen que la ley ahora es una herramienta política.
Desde la bancada demócrata, el senador por el estado de Delaware, Chris Coons, que participó en el mismo programa, aseguró que no hay evidencia de que la investigación dirigida por el fiscal Jack Smith haya sido orquestada.
Aunque el presidente Trump pasó a la ofensiva anoche, atacó al Departamento de Justicia y pidió la desfinanciación del FBI, sigo confiando en que obtenga el debido proceso legal al que tiene derecho y al final un jurado de ciudadanos estadounidenses, un jurado de sus pares determinará si fue acusado correctamente o no y si violó o no la ley penal federal.
En tanto, el propio acusado y protagonista de esta trama judicial, Donald Trump, negó cualquier acusación, reiteró su inocencia. El exmandatario Donald Trump es el primer presidente estadounidense en funciones o fuera de ellas que se enfrenta a cargos federales. pero los expertos legales dicen que no hay leyes que le impidan volver a postularse para presidente. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La Casa Blanca ha anunciado que llegó a un acuerdo con el gobierno colombiano para establecer el 19 de junio como la fecha en que abrirán los centros de procesamiento para migrantes en dicho país. Las llamadas oficinas de movilidad segura se implementarán en una fase de prueba durante 6 meses y, según se anunció el domingo, inicialmente se recibirán solicitudes de migrantes con el propósito de identificar y registrar a los migrantes irregulares que al momento se encuentran en Colombia. Este anuncio ocurre posterior a una reunión entre el asesor principal adjunto de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Feiner, y el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, con el canciller de Colombia, Álvaro Leyva, y el embajador Luis Gilberto Murillo. En otras informaciones, los 4 niños colombianos rescatados en la selva amazónica luego de 40 días desaparecidos, niños indígenas, se encuentran estables clínicamente. Manuel Arias Naranjo amplía.
Al menos 3 semanas deberán permanecer internados en el hospital militar los 4 niños rescatados de la selva amazónica, luego de que permanecieran 40 días desaparecidos después del accidente de una avioneta el pasado 1 de mayo. Los niños fueron encontrados luego de una intensa búsqueda por comandos de las Fuerzas Especiales del Ejército y miembros de comunidades indígenas desplazados a la zona, como lo anunció el presidente Gustavo Petro.
Estaban solos, ellos mismos lograron un ejemplo de sobrevivencia total que quedará en la historia. Así que esos niños son hoy los niños de La Paz y los niños de Colombia.
El parte médico de los niños es aceptable, pero tienen un alto grado de desnutrición, dijo el general Carlos Rincón, médico del hospital militar.
La mayoría tiene compromiso nutricional y tiene algunas lesiones propias de la anoxia que tuvieron que enfrentar en la selva en esos 40 días. Tienen algunas lesiones en tejidos blandos, picaduras, lesiones en la piel, pero realmente hasta el momento no hemos encontrado ninguna patología de gravedad.
Los niños recibirán atención médica y psicológica y luego retornarán a su comunidad en el suroriente colombiano. Pero la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, dijo que el Estado se hará cargo de garantizarles un mejor futuro.
Tienen la educación asegurada porque hemos hecho compromisos con el presidente para proteger y cuidar a estos niños por toda su vida. Son hijos de todos.
Pese al hallazgo de los niños, comandos especiales de las fuerzas militares continúan con la búsqueda del perro Wilson, un canino especializado en rescate que se perdió en la selva en medio de esta operación denominada Esperanza. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Venezuela será la sede del 4º ciclo de negociaciones entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN. Informa desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Fue el propio canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, quien anunció que Venezuela será la sede de la 4ª ronda de negociaciones entre Colombia y el Ejército de Liberación Nacional.
Entre el 14 de agosto y el 4 de septiembre de 2023, sesionará en la República Bolivariana de Venezuela el 4º ciclo de conversaciones, en el cual, entre otros temas, se hará un balance del cumplimiento de los acuerdos suscritos.
Venezuela ya había sido sede de las conversaciones en el 1er ciclo que se desarrolló entre el 21 de noviembre y el 12 de diciembre de 2022. El analista político colombiano Camilo Manuel González explicó a Martín Noticias que esta decisión se debe a la necesidad del gobierno de Gustavo Petro de buscarle una solución al conflicto armado en su país.
Creo que la idea de mantener esa influencia que Maduro puede obtener sobre el ELN, pues de alguna forma también favorece la idea de que Caracas vuelva a ser la sede de las negociaciones.
Rafael Curvelo, politólogo venezolano, explicó a Martín Noticias que Maduro puede influir en la paz colombiana.
El gobierno colombiano está consciente de la situación de la guerrilla, sobre todo en el caso del Ejército de Liberación Nacional, que usa el territorio venezolano como aliviadero ante la persecución que hacen las Fuerzas Armadas colombianas. En este caso, sabe que el régimen de Maduro puede contribuir a ser un interlocutor válido para lograr llegar a acuerdos fundamentales con la última gran guerrilla que queda en Sudamérica.
Sin embargo, Camilo González cree que al régimen de Maduro le conviene también una solución, ya que es un problema binacional.
La idea de colocarlo en Caracas, colocarlo en un lugar donde se padece la violencia de este grupo criminal e insurgente, y obviamente la idea de la influencia de Maduro sobre este grupo, pues también explica mucho por qué Caracas vuelva a ser la sede de las negociaciones.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
En Nicaragua, organizaciones en favor de los derechos humanos e integrantes de la sociedad civil ha manifestado su desagrado a la visita esta semana del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, que ya ha aterrizado en suelo venezolano. En Nicaragua está Donaldo Hernández.
Organizaciones de la sociedad civil, opositores y activistas de derechos humanos han expresado su rechazo a la visita que hará a Nicaragua una delegación iraní encabezada por su presidente.
Son personas que han sido acusadas y que se ha demostrado las violaciones a derechos humanos que han cometido en su país.
No creo que esta visita también represente ningún tipo de beneficio para el pueblo de Nicaragua. Más bien es estrechar esos lazos e incrementar, digamos, la narrativa existente actual, que es de decir que en Nicaragua no existe una demanda del pueblo nicaragüense por justicia, por libertad, por democracia.
La vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo informó que además del jefe de Estado iraní, también llegarán importantes funcionarios de la nación persa, tras una gira por Cuba y Venezuela el fin de semana.
Estará llegando el presidente excelentísimo doctor Ebrahim Raisi, presidente de la República Islámica de Irán, con ministro de Salud, Cooperación Económica, Comisión Mixta, también diputado de la Asamblea Consultiva Islámica.
Para el abogado Juan Diego Barberena, la presencia del presidente de Irán en Nicaragua es una provocación a Estados Unidos, pues la gira se da en el contexto de la invasión en Ucrania.
Están señalados, obviamente, de ejercer actos antidemocráticos, de ejercer actos terroristas, de atentar en contra de, obviamente, la soberanía de otros países a través de esa coalición que se ha formado en apoyo a Rusia a través de la guerra de agresión con Ucrania.
La Casa Blanca no se ha referido a la gira del presidente de Irán por América Latina. En los últimos 5 años, Nicaragua ha fortalecido sus lazos con los gobiernos que son considerados regímenes autoritarios. Donaldo Hernández, Voz de América.
Las fuerzas rusas bombardearon el domingo una segunda represa en Ucrania tras el ataque de la semana pasada contra un embalse en la provincia de Jersón, en el sur del país, informó el ejército ucraniano. Un portavoz militar dijo que las fuerzas de Moscú destruyeron otra represa, esta vez en la provincia de Donetsk, al este de Ucrania, para obstaculizar la contraofensiva con la que Kiev intenta recuperar territorios ocupados. Según el vocero, el ataque contra el embalse en el río de Mokry Yali ha provocado inundaciones. El Ministerio Ucraniano del Interior señaló que el nuevo balance de la destrucción de la represa en Jersón es de 10 personas fallecidas, 42 desaparecidas en las inundaciones. Y a propósito, el Tribunal Penal Internacional investiga la destrucción de una presa en el sur de Ucrania.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha anunciado que representantes del Tribunal Penal Internacional han visitado estos días la región de Jersón después de que la Fiscalía Ucraniana le solicitase la investigación de la destrucción de la presa de Kajovka. El mandatario ucraniano ha cifrado en 4.000 las personas que las Fuerzas Armadas del país han conseguido evacuar de las zonas anegadas tras la destrucción de la presa. Docenas de ciudades y pueblos siguen inundados y la peor situación aún se encuentra en la parte temporalmente ocupada de la región de Jersón. La presa de la central hidroeléctrica de Kajovka, a 60 kilómetros de la ciudad de Jersón, fue destruida el martes durante la madrugada y ha dejado completamente inundados numerosos asentamientos en Jersón, provocando la muerte de al menos 5 personas. Las autoridades de ambos países están evacuando a los habitantes de las zonas afectadas. Tanto Rusia como Ucrania se han acusado mutuamente de la destrucción de la presa, que pone en peligro el bombeo de agua a la central nuclear de Zaporizhia, el abastecimiento de agua a la península de Crimea bajo control ruso y la destrucción de poblaciones y tierras de cultivo a ambas orillas del río.
Las maniobras Air Defender 2023, el mayor despliegue de fuerzas aéreas en la historia de la Alianza, ha comenzado hoy en Alemania, con la participación de 25 países y unos 10.000 soldados con 250 aviones que durante 10 días ensayarán la respuesta a un escenario crítico. El objetivo de estos ejercicios planeados varios años antes del ataque ruso de Ucrania es enfrentar la cooperación entre los países miembros y sus fuerzas armadas para defender tanto Alemania como el resto de la Alianza Atlántica. En los próximos días se realizarán unos 2.000 vuelos con la base aérea de Windsurf en la región de Hannover, en el estado federado de Baja Sajonia, como centro logístico. Y por primera vez en 20 años, el trabajo infantil va en aumento, advierte la Organización Internacional del Trabajo.
160 millones de niños, casi uno de cada 10 en todo el mundo, se ven obligados a trabajar. La mitad de ellos, 80 millones, hacen labores que amenazan su salud. La Organización Internacional del Trabajo recuerda que rara vez sucede porque los padres sean malos o no les importe, sino que surge de una falta de justicia social para la cual el antídoto es trabajo decente para los adultos. El argentino Daniel Berruezo trabajó desde muy niño.
Nosotros desde los 7 años, en mi caso, 8 años de mi hermano, iniciamos a trabajar.
como trabajadores del tabaco. Siempre desde el mes de diciembre hasta marzo, en el momento en el que estábamos de vacaciones en la escuela, nos dedicábamos a realizar las tareas de tabaco. Con ese dinero que recaudábamos en ese tiempo, comprábamos nuestro útil, nuestra indumentaria para todo el año escolar.
Ahora Daniel es funcionario de la Secretaría de Trabajo en la provincia argentina de Salta. Promueve la erradicación del trabajo infantil en el sector en el que él trabajó.
Mi sueño respecto a la erradicación del trabajo infantil, creo que el de un montón de gente, ¿no? Que no haya niños trabajando. Se avanzó muchísimo en la zona y estoy muy conforme con esos avances que se vienen dando, pero falta un poquito más.
Y a esta hora sí va el mundo. Canadá y Países Bajos presentaron una solicitud conjunta a la Corte Internacional de Justicia para iniciar procedimientos contra el régimen de Siria por su presunta violación de la Convención contra la Tortura desde 2011. Los trabajos forenses para exhumar a 128 víctimas del franquismo del Valle de Cuelgamuros, antiguo Valle de los Caídos, comenzaron hoy, con la búsqueda de los primeros 18 cuerpos reclamados por sus familiares. El régimen talibán de Afganistán ordenó a los dueños de salones de boda en Kabul que se abstengan de poner música o permitir que se realicen actividades y festejos que no se consideran permitidos por las leyes islámicas. El gasto mundial en armas nucleares aumentó un 3% el año pasado y llegó a $82,900 millones, más de la mitad de ellos por parte de Estados Unidos, según el informe anual de la campaña internacional para abolir las armas nucleares. Más de 3.000 civiles de 8 aldeas en el norte de Birmania han huido de sus viviendas en los últimos días debido a los combates entre el ejército birmano y las milicias rebeldes. Y miles de personas se congregaron el domingo a lo largo de la Quinta Avenida de Manhattan en Nueva York, que se llenó de la música, la cultura y los colores rojo, blanco y azul de la bandera de Puerto Rico durante la celebración del tradicional desfile boricua. Y durante los primeros meses de la pandemia del COVID-19, muchas especies de mamíferos pidieron y pudieron explorar nuevas zonas, como nos cuenta en Ciencia y Tecnología Ariane González.
Los confinamientos durante la pandemia del COVID-19 provocaron un cambio radical en el comportamiento humano y alteraciones en el de los mamíferos terrestres, según un estudio de la Universidad de Rabut de los Países Bajos que publica la revista Science. La investigación indica que hubo mayor movilidad en varias especies de mamíferos terrestres. Para ello, se recopilaron datos de 43 especies diferentes de todo el mundo. Se incluyeron a más de 2.300, desde elefantes y jirafas hasta osos y ciervos. Los investigadores compararon los movimientos de los mamíferos durante el primer período de encierros, de enero a mediados de mayo de 2020, con los movimientos durante los mismos meses del año anterior. Los científicos aseguran que, aunque hay varias explicaciones para estos resultados, había menos personas fuera durante los confinamientos estrictos, lo que dio a los animales la oportunidad de explorar nuevas zonas. Para Martín Noticias, les informó Ariane González.
Y en nuestra nota de cierre, escuchen, Uruguay venció 1-0 a Italia y se consagró campeón por primera vez del Mundial Sub-20 de fútbol de Argentina, gracias a un golazo de cabeza del juvenil Luciano Rodríguez a 5 minutos de acabar el partido. Bueno, lo que no había trascendido es que esta joven figura ha sido elogiado ya por muchos como el propio Luis Suárez, la estrella uruguaya, que había pedido lo tuvieran muy en cuenta y le ha valido para que el técnico de la Celeste de Mayores, Marcelo Bielsa, lo convoque. Se ha calificado como el Mbappé uruguayo, con tan solo 19 años de edad y ya está tasado en unos $15 millones. Hay otras dos oportunidades para ver a esta segura nueva estrella del balompié uruguayo, pues el equipo celeste tendrá dos partidos amistosos frente a las selecciones, uno, la de Cuba, y también frente a Nicaragua.
Radio. Radio Martí Noticias.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión informativa desde el estudio al ingeniero Tony Simón en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Elena Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. A las 5 de la tarde nuestro reencuentro informativo. Hasta entonces.